Hola amigos, yo soy Guille Meléndez y antes de seguir con este maravilloso programa, quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores, los cuales nos ayudan a hacer esto posible. Un saludo a Robbie Boxing, Crack Boxer, Fury Boxing, Bordados con DF, Bae Boxing, Trendy Dent y al Museo de Box Rafael García en El Paso, Texas. A todos ellos un fuerte abrazo de todo el equipo de Rincón Rojo Magazine. ¡Seguimos!
Bueno, ¿qué tal amigos de Rincón Rojo? Estamos hoy en un programa especialísimo. Estamos en un nuevo programa dúo aquí en el podcast. También va a quedar este video para todos los que nos siguen por YouTube. Y tenemos una invitada de lujo. Hace rato que la queríamos tener. Hace rato que queríamos que la escucharan y la vieran. Y es nada más y nada menos que mi amiga personal, además de que es una amiga de Rincón Rojo, Miranda Paola La Fiera Torres. Un besazo, amiga. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo has estado?
No, pues primero que nada, muchas gracias a ti, que siempre, siempre me has apoyado desde mi primer pelea por título con Cindy, y de ahí nos hicimos súper amigas.
Ajá, tenemos una anécdota muy linda ahí.
Sí.
Un bloqueo y todo, ¿eh? Un bloqueo.
Muchas cosas inesperadas. Ajá. Ahorita me siento muy contenta con mi campamento. Ahorita llevo 2 meses en preparación para mi próxima pelea. Y pues todo bien, bien fuertes, bien contentos y trabajando duro.
A full. Bueno, vamos a decirle a la gente que Paola Torres, que la apodan La Fiera, ahora nos va a contar por qué. Es nacida en Monterrey, en Nuevo León, México. Residís actualmente en Estados Unidos. ¿En qué parte estás ahora?
Yo radico aquí en San Antonio, Texas.
Muy bien. Y bueno, para contarle a la gente, Paola es una boxeadora profesional desde el año 2007 ya. Mucho tiempo.
Ya, ahí va.
¿Verdad? Mucho Cuando realizó recorrido. Su debut en la ciudad de Monclova, tiene 31 años y a lo largo de, obviamente, su carrera profesional, ha cosechado 12 victorias, 4 derrotas y un empate. Pau, contanos cómo te ha tratado, se vuelve un poco a veces pesado, pero como has estado en otro país y has vivido otra realidad, el tema del COVID, de la cuarentena, ¿cómo ha sido allá? ¿Cómo lo viviste? Porque estabas lejos de tu familia.
Sí, pues mira, primero, sí, ha sido muy difícil por el tema de que he estado lejos de mi familia. Mi familia, pues casi toda mi familia radica en México, excepto de mi papá, que él es nacido aquí en San Antonio. Por ese lado ha sido duro porque tengo ya un rato sin verlos. Mi vida, gracias a Dios, no fue tan radical.
Sí.
Ajá, tan catastrófica, porque gracias a Dios. Antes de que entrara esto del COVID, yo acabo de firmar mi contrato con la promotora Davis Entertainment. La verdad que ellos cuidaron mucho de nosotros en toda esta situación.
A ver, ahí se nos colgó un poquito.
En todo este proceso.
Uh-huh.
¿Está?
Ahí está.
Te decía,
está
yo ya tenía programada mi pelea de título. Quién era la Modón, y pues todo se vino abajo, todos los planes cambiaron, pero mi vida, la verdad que siguió casi el mismo rumbo, los entrenamientos seguían, ya que a nosotros nos hicieron un gimnasio privado para los boxeadores profesionales, los únicos boxeadores de la empresa, entonces yo seguí entrenando fuerte todo este tiempo. Ya lista para cuando se abrieran las fechas, y pues gracias a Dios también contamos con trabajo que nos da mi manager. Te digo, gracias a Dios mi situación no fue tan catastrófica, y hemos estado trabajando y hemos podido entrenar y seguir con el box.
Sí, además, Pavo, le vamos a contar a la gente que ya tenías un compromiso ahí, estabas a poquitas semanas. Había mucha chance de que te acompañáramos, también estaba yo muy entusiasmada, porque sabía que era una oportunidad importante para vos, y además porque íbamos a poder acompañarte en toda esa previa. Lamentablemente se suspendió por todo esto, pero bueno, viste que a veces las cosas Se cierran unas puertas y se abren unas ventanas, y después de tanto esperar, ha llegado la chance que más esperabas. Le vamos a contar a la gente que vas a pelear con la campeona de tu categoría, que es la legendaria Helena Mergenovic, y que, bueno, hacía rato que estabas liderando el ranking, el puesto número uno del WBC en esa categoría, y bueno, ahí tocaste puerta, te escucharon y se dio la pelea. Contanos, vamos a empezar así como de lo de ahora y después nos vamos a ir para atrás en tus inicios, pero contanos, cuando te dijeron, ¿sabes qué, Paola? Sí, va. Y vos dijiste, wow, porque uno siempre está acostumbrado como al no, ¿no? ¿Qué sentiste y qué fue lo primero que pensaste? ¿Me voy corriendo al gym? ¿Cómo fue?
Pues mira, yo ya no sé por qué voy a contarte todo, siempre se lo cuento a todos, pero mis peleas más importantes que he tenido, todas las he como, ya las he presentido, ya las he estado esperando. Entonces yo ya sabía, ya tenía muy claro que la pelea con Helena iba a llegar en estas fechas. Independientemente de lo del COVID, yo ya tenía como que en mi mente que, ok, estamos rankeados número uno, esta pelea se va a dar a finales de año o a principios. Pasó todo esto.
No, te voy a empezar a contar las cosas para que me vayas ahí organizando la agenda.
Ya sé. Mira, esto va a pasar. Total, yo ya estaba entrenando fuerte porque ya presentía que iba a venir algo, iba a venir una fecha. Nos marcan, llega mi novio y me dice, oye, que hay una pelea. Y en eso que él viene caminando le digo, ah, sí, le digo, con Helena. Y me dice, sí. ¿Cómo sabes? Yo que no sé.
Ya lo tenía sabía. Agendado, le hubiera dicho.
Ya tenía para estas fechas peleado con ella. Y pues yo en ese mismo momento digo, sí. Me dice, ¿la quieres? Sí. En esta categoría, sí. Por campeonato, sí. Le digo, es una pelea que yo he deseado desde hace ya unos años y ya tenía en mi mente. Y en ese mismo rato me puse a entrenar, de hecho ya estaba entrenando en ese momento, y no paramos. Cuando a mí me dicen que viene la pelea, yo empiezo mi campamento en ese mismo momento. Sí, y ya son aproximadamente casi 2 meses. O sea, no es una pelea improvisada, yo no voy de ninguna improvisada y jamás he ido así. Siempre he tenido, gracias a Dios, un tiempo de preparación razonable para mis campamentos. Y pues la verdad que fue muy buen tiempo, fueron 2 meses, y qué más podía pedir yo, tiempo para prepararme y tiempo para hacer todo el trabajo en mi campamento, estratégico, físico y todo lo que se pudiera hacer.
Helena es una de las grandes, es creo que una de las grandes campeonas que tiene el Consejo Mundial de Boxeo, una de sus caras también muy importantes. Y aparte de que es una mujer obviamente experimentada, ella es muy linda persona, la verdad yo la conozco personalmente y es muy amigable. Siempre está ahí, ¿viste los videos de los mejores knockouts y los knockouts más duros y qué sé yo? Siempre hay 2 o 3 de Helena. O sea, se caracteriza por tener una gran pegada. Como decís vos, ya sabías quién era, la habrás estudiado y mirado 1000 veces sus peleas. ¿Dónde detectaste que puede estar el punto débil de Helena que a vos te va a permitir trabajar para conseguir esa victoria?
Pues mira, la verdad que como tú dices, para mí es un gran orgullo poder pelear con ella, con una leyenda ya en el boxeo. Tiene muchísima experiencia, tiene ya muchos años siendo campeona, ha dado unas grandes peleas, grandes guerras. Como todos, tiene sus puntos débiles. No es una peleadora con un récord intachable. Tiene varias peleas perdidas con peleadoras boxeadoras muy inteligentes en su boxeo. Y mira, yo creo que yo llevo muy clara mi estrategia con mi equipo desde el principio. Hablamos sobre la estrategia. Para mí lo más importante ahorita es seguir el plan. El plan que tengo es muy simple y tengo que seguirlo al pie de la letra. Pero como dicen, si no funciona el plan A, tenemos plan B, tenemos plan C. Gracias. Yo empecé mi carrera siendo una boxeadora que iba hacia el frente, por eso me caracterizo también. Y yo creo que Cindy Serrano y Heather Hardy lo saben, yo no dejo de tirar golpes ni un solo round. O sea, no dejo que descansen, no doy para que hagan gran cosa. No. Pero pues también soy una peleadora que tiene otras aptitudes. No solamente tiro una gran cantidad de golpes. Yo creo que la gente nunca me ha visto en mi faceta de boxear. Y es, creo que es algo que a lo mejor nos esperan, porque los mexicanos siempre vamos hacia adelante. Y te puedo decir que voy a dar una gran pelea enfocada en mi estrategia, enfocada en lo que hemos estado trabajando. Pero la pelea se va a ir dando. Si vamos a intercambiar golpes, sé intercambiar golpes. Si tengo que moverme, sé deslizarme en el ring. O sea, es una pelea que yo voy preparada para cualquier situación.
Y que creo como que decías, voy a Helena no es imbatible, ninguna es imbatible, ¿no? Eso se puede ver también en sus récords. Y también sabe de la derrota y por ahí uno aprende más de esas peleas en las que ha perdido que en realmente en las que ha ganado, ¿no? Y siempre es una combinación de, pues, de un montón de cosas con las que ella se va a subir al ring y te vas a subir a vos también, ¿no? Pero está bueno eso de saber que no hay boxeadora invencible, nunca, nunca. Y no hay rival chiquito. Ella sabe también lo que es lo que son las boxeadoras mexicanas, y yo creo que va a ir con muchísimo cuidado, ¿no? Obviamente, no va a ir confiada.
Sí, yo creo que sí, yo creo que ellos saben, yo la respeto a ella, porque como dicen, el respeto se gana, y es una boxeadora de respeto, tiene un gran récord, una gran trayectoria como campeona, pero recuerdo muy bien lo que escuché de hace unos días, y es hora de darle la bienvenida a la sangre nueva del boxeo, a nuevos campeones, a boxeadores que traen hambre, que ya han trabajado mucho también atrás y merecemos ya tener nuestro momento siendo campeones, estando en los ranking número uno. Yo creo que ella es una boxeadora que, pues, sé que tiene más que dar, pero también sé que le ha brindado ya mucho el boxeo y que yo creo que es tiempo de la sangre nueva.
Sí, ayer hablaba justo una amiga con eso, de que estamos en esta situación en la que, en el que las nuevas boxeadoras de a poquito están reemplazando a las legendarias, a las de antes, por una cuestión biológica, por un ciclo de la vida, ¿no? De que todo se cambia y las que vienen ahí atrás ya están ocupando los nuevos lugares. A veces está bueno porque uno dice, wow, se ve la buena boxeadora. También con algunas te da como un poquito de tristeza porque dice, ya se le está acabando, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en la vida absolutamente con todo. Y es como vos decís, ¿no? Ya estamos viendo un reemplazo generacional lógico que obviamente se va construyendo con el trabajo de ustedes. Ustedes no, bueno, acabo de decir que debutaste ya en el 2007, imagínate, o sea, no sos una novata, ¿no? Entonces, ya está bueno que toquen estas oportunidades para que se empiece a dar de manera paulatina este reemplazo. Le vamos a contar a la gente que esto, si no hay cambio, vos me dirás, será el 12 de diciembre en el Wild Card Boxing en Los Ángeles.
Sí, el 17 de diciembre.
17, perdón.
17 de diciembre.
Y ahí está bueno porque hay un montón de mexicanos, o sea, vas a ser más, creo que favorita vos que Helena. Helena es canadiense. O sea, no vas a ir así 100% de visitante, digamos. A ver, mucha gente que no podría ver.
La verdad que es una oportunidad con muchas ventajas de por medio. Ahora sí que es un territorio neutral. Y yo ya llevo tiempo haciendo mi carrera aquí en Estados Unidos. Ya me conoce bastante gente aquí, en Texas, en Nueva York, ya en bastantes lugares se ha escuchado mi nombre. Ahorita en mi campamento han venido muchas chicas de la selección de Estados Unidos. La verdad es que he trabajado con los mejores talentos de aquí de Estados Unidos boxísticamente. El boxeo es muy diferente aquí, las boxeadoras son muy rápidas. También traje sparrings de México, una boxeadora también muy experimentada, Alma Ibarra, que fue campeona, sí, es muy conocida en México porque fue mucho tiempo campeona nacional, ha ido a muchos
torneos.
Muchos torneos. Es una boxeadora grande, es una boxeadora de más categorías arriba que yo, muy alta, de una pegada muy dura. Te digo, este campamento no ha sido fácil.
No le falta nada.
No le falta nada. No le falta tengo nada. Tengo la altura, tengo la fuerza y tengo la rapidez. Hemos estado trabajando en todo. O sea, la verdad que el boxeo es el boxeo. Todo puede pasar. Pero yo creo que mientras uno vaya bien preparado, conscientemente, físicamente, no tiene por qué fallar el plan, ¿verdad?
Entonces, escúchame, pues, y vos sos una, o sea, para ser mexicana, la categoría pluma es una categoría bastante atípica, no es de las comunes aquí. ¿Esa ha sido una de las razones por las cuales vos te fuiste a Estados Unidos? ¿O quizá porque consideraste que valía la pena el sacrificio porque quizá no sé, había más apoyo que el que recibías acá en Monterrey?
Pues mira, como lo dices, es una división no muy popular en México. O sea, la verdad que en México las divisiones más populares son los pesos chicos. Entonces, la verdad siempre batallaba con las peleas. Ya, o sea, yo debuté ya unos años atrás, o sea, no había muchas boxeadoras. Ahorita ya hay bastante sangre nueva, muchas boxeadoras de varias categorías. En ese tiempo yo no tenía rivales, o sea, le daba la vuelta a los rivales.
Sí.
Hasta que ya tuve la oportunidad de poder viajar a Estados Unidos y poder hacer más peleas de este lado, que también no ha sido fácil, porque esta división también, o hay muy arriba o son muy abajo, o sea, estamos como en el...
Sí, como en
el intermedio.
El
sí, esa fue una de las razones, y también, la verdad que se me han abierto muchas puertas aquí en Estados Unidos, estoy muy agradecida con este país, con la gente de este país, me ha recibido con los brazos abiertos, ahora sí que mi empresa y mi apoderado son americanos, y es una gran familia que cuida de mí y me apoya en todo momento. Yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado.
¿Y viajaste solita o fuiste con alguien, al menos un conocido? Porque tu familia está acá.
Sí, te digo, mi papá, él radica aquí. Él es americano.
Allá.
Sí, pero yo prácticamente llegué sola, tocando puertas. Se me abrieron puertas, personas me apoyaron. Empezaron a ver mi trabajo y pues yo creo que eso habla más que mil palabras, ¿no? Cuando la gente sí te ve trabajar.
Ajá.
Y pues me dieron las oportunidades.
Escúchame, Pau, ¿y cómo llegaste al boxeo? O sea, ¿qué de casualidad? Hay mucha gente por bullying, otra gente por sobrepeso, hay gente que tenía algún boxeador en la familia. ¿Vos cómo llegaste?
Pues mira, yo llegué por un amigo que era boxeador, Michael Medina. Él también, su familia, él era mexicoamericano, pero su familia radicaba en Monterrey. Él fue un boxeador también muy conocido en Monterrey. Estuvo con Mayweather, pues hizo toda su carrera aquí en Estados Unidos. Y él fue el primero que me abrió como que la curiosidad. Siempre me invitaba al gimnasio, al Jefes en Monterrey. Y ahí empezó. O sea, la primera vez que yo pisé el gimnasio El Jefes en Monterrey.
Es muy conocido El Jefe, ¿no?
Sí,
sí.
Pues sí, es lo más conocido, lo primero. Y desde ahí empezó mi cariño por el boxeo. Me acuerdo que había dos mujeres haciendo sparring, dos chicas, Magali, la Tormenta y otra.
Ah, sí.
Fue la primera. Ya Magali ya era boxeadora.
Era boxeadora.
Ella debutó muy joven. Y desde ahí, te lo juro, desde ahí ya no salí del gimnasio. Ya, o sea,
ahí te
me
quedaste.
Enamoré del box, sí.
Escúchame, me estás diciendo que llegaste por un amigo, entonces quiere decir que no tuvo nada que ver con algo familiar, ni un tío, porque viste que el tío, el abuelo, ¿Qué dijo tu familia entonces? O sea, no siendo una familia de boxeadores. Esta está loca.
Mi familia no sabía. Mi familia se supo que yo hacía box hasta que debuté.
Ay, no.
Y tampoco sabían. Me fui así, que yo voy a boxear, no me importa.
No me importa.
Aquí voy a ver si soy o no soy, yo dije. Pues era mi mentalidad. Y pues sí fui.
Claro, y antes de saber si soy o no soy, ¿para qué les voy a decir? Primero me fijo eso y después veo qué hago, ¿no?
Ajá, sí, pero es una anécdota que mi mamá platica bastante, porque llegó con un ojo morado.
¿Trataron de convencerte? ¿Trataron de convencerte que lo dejaras?
Fíjate que no, porque mi mamá, que fue la que me crió, porque papá siempre estaba aquí en Estados Unidos, pero mami fue la encargada de mi crianza. Ella sabe mi compromiso que tengo siempre en la vida con cualquier cosa que me pongo en mente. Y ella veía cómo yo entrenaba, me levantaba a correr.
Con el ojo así, pero una sonrisa así de grande.
Sí, ¿qué? Entonces ella sabe que yo no juego, que yo entreno al 100 y que yo vengo lista al 100. Por eso ella no se preocupa, nunca se ha preocupado, porque sabe que yo estoy lista.
No sos una improvisada. Ajá. ¿Y el apodo de la fiera, quién te lo puso?
Ese me lo puso mi primer manager. Ah, de Monterrey.
Monterrey.
Sí, yo estaba haciendo sparring.
Ajá.
¿Dónde? No, yo estaba haciendo sparring con el Chihuahua Rodríguez en el Jefes. Y pues siempre sigo igual, de atrabancada y de entrona. Me dice, no, es que tú estás una fiera, no le da miedo. Y desde ahí se me quedó.
¿Y eso fue antes que debutaras o ya una vez que debutaste? Antes que debutaras.
No, ya había debutado, tenía una pelea, sí.
¿Y dónde crees que vos sos más fiera? ¿Arriba del ring o abajo?
¡Uy! Yo creo que arriba del ring. Ajá. Soy muy tranquila. La verdad que soy muy tranquila.
Sí. Doy fe que sí.
Sí, soy muy así, como que...
Hasta como la... muy así, como que si te dicen, ella es boxeadora, no sé si la gente te lo imagina. ¿No?
No, a veces no. No, se sorprenden.
Escúchame, Pavo, ¿y vos crees? Le decíamos a la gente cuando te presenté que tenés 12 victorias, 4 derrotas y un empate. Ese récord que acabo de nombrar, ¿define a Paola o hay cualidades tuyas que en ese récord no podemos ver?
Sí, yo creo que sí. Hay bastantes cualidades. Bastantes aspectos que han ido cambiando. Te digo, tuve una muy grande, ¿cómo se dice? Transformación boxística con mi llegada a Estados Unidos y mi historia en México. Tú sabes que los estilos son muy diferentes. Cuando yo tengo mi primer derrota, yo fui una peleadora que no tuve amateurs. Nunca, uh-huh. Ni una. Uh-huh. Puede decirse que no experimentada. Mi primer derrota la tuve con Miriam Ávila, uh-huh. Una chica del distrito. Uh-huh. yo creo que ella hizo un buen trabajo en esa pelea. A mí me faltaba experiencia y por ese lado ella ya tenía más experiencia. Fue una muy buena pelea en la que aprendí mucho. Y luego se viene mi pelea con Cindy. Cindy Serrano, en Puerto Rico, mi primer pelea por título mundial. Fue una pelea muy cerrada, de mucha controversia. Creo que esa pelea también me, como tú dices, se aprende más, yo creo, de las derrotas que de las victorias. Aprendí también mucho, agarré más experiencia. Ahí todavía yo era una peleadora. Siempre voy a ser una peleadora de corazón que va hacia adelante tirando golpes. Pero ahí todavía lo era. Yo creo que ahí pude haber hecho más cosas técnicamente.
Más pensante.
Pero bueno, fue una pelea. Sí, fue una pelea muy importante para mí, porque fue mi primer pelea fuera de mi país, uh-huh, y que representé con mucho orgullo, y yo creo que puse en alto mi estado y mi país. Te digo, nunca he sido una peleadora improvisada. O sea, la gente sabe y lo vio en esa pelea. Y Her Hardy.
Sí, perdón.
Que ni siquiera está en, en YouTube.
No. O sea, no, y yo la he tratado de rastrear y no la he encontrado.
Yo creo que a veces, que muchas veces los peleadores como que, no, es que no perdí y me robaron y no sé qué. Y a mí no me gusta ser así.
Sí.
Pero yo estuve muy contenta con mi pelea, con mi desempeño en esa pelea. Yo di todo, hice lo que tenía que hacer. Di mi máximo. Yo creo que ha sido mi mejor pelea, la más clara que he tenido. Pero pues, te digo, el box es box. Uh-huh. No levantaron mi mano. Ok, levantó la de ella, está bien. Pero yo me quedé muy tranquila porque vi otra faceta, ya estoy evolucionando boxísticamente. Gerard Hardy es una peleadora invicta, que también sí, había peleado muchísima trayectoria. Te digo, yo creo que mi nivel se vio muy claro ahí. Uh-huh. Que las empresas lo hayan bloqueado esa pelea, yo creo que es otro tema. Uh-huh. Pero después de esa pelea me hice muy conocida, todavía más conocida en Estados Unidos. Y yo creo que mi nombre, pues es un nombre que se respeta ahorita aquí. Te digo, y esa fue mi transición a lo que fue Estados Unidos. Después de esa pelea, yo dije, tengo que aprender
más. Por acá viene la cosa, ajá.
Sí, tengo que aprender más y por eso también me vine aquí a este país. Aprender más, porque pues boxísticamente soy joven, todavía puedo aprender, todavía estoy aprendiendo. Y yo creo que, te digo, la gente ahora va a ver una versión muy diferente, una boxeadora mucho más completa en todos los aspectos, pero con ese mismo que me caracteriza.
Con ese mismo corazón.
Sí.
Escúchame, ¿cómo te recibió la...? Vos decís que con Cindy Serrano, que fue la primera vez que yo te escribí, ahí nos conocimos, fue en esa, uh-huh, en esa pelea. Yo hice un... Le vamos a contar a la gente, hice un comentario en una publicación que yo había subido, y no sé si Cindy o Amanda, ya ni me acuerdo, se ofendieron con ese comentario, que lo único que le dije, vamos con todo, Paola, o algo así, fue una cosa muy sencilla, y me bloquearon, señoritas, no importa. Las veo por otros lados, igual, no hay problema. Pero fue una anécdota así que nos, la verdad que nos reíamos mucho y que le dije, yo me acuerdo que te dije, ay, no te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, sí son a veces las grandes personalidades. Esto fue en el 2017. ¿Cómo te recibió la gente de Puerto Rico? Porque digo, vos decías la primera vez que peleabas afuera, son un montón de sensaciones. ¿Te quedaste con esa experiencia boxística de que diste una gran pelea? ¿Y la gente cómo te recibió? Cuando, sobre todo cuando bajaste del ring.
Pues, yo creo que de lo mejor. La gente en Puerto Rico es una... Son personas muy cálidas desde que me bajé del avión. O sea, me trataron excelentemente. No sé qué te puedo decir. Fue una experiencia muy bonita. En todos los aspectos. En todos los aspectos. La gente me recibió muy bien. Les gustó mucho la pelea. Esa pelea sí... Creo que sí estuvo en línea. Una amiga la grabó y los comentaristas hablaban muy bien, uh-huh, de la pelea. Les gustó mucho. Puros buenos comentarios. Igual la gente se fue contenta porque fue una gran pelea.
Fue un espectáculo. Y sí, de la experiencia con Heather Hardy, que nos comentaba recién, eso fue un año después, un poquito más de un año después, en el 2018, uh-huh, esa fue en el Barclays Center, ¿no? ¿En Brooklyn?
Sí.
Sí. Brooklyn. ¿Qué recordás de esa pelea? Porque era una boxeadora que nosotros veníamos platicando mucho entre las dos, vos tenías muchas ganas de enfrentar. Me acuerdo cuando me comentaste, va a salir la pelea, yo dije, wow, qué bueno. Fuera de lo que fue la pelea, ¿no? ¿Qué otro recuerdo o qué otro sentimiento tenés? Eso que me decías recién de por acá va mi carrera, tengo que empezar a buscarle por acá.
Pues mira, también fue una experiencia. Yo creo que He peleado y estoy por pelear en las plazas más grandes de aquí de Estados Unidos y yo creo que del mundo. Fue para empezar una, o sea, un sueño, ¿no? Todo sí, sueño, creo sí. Yo, pelear en Nueva York o pelear en Las Vegas, o sea, yo creo que es de lo más grande. Y en la cartelera en la que estaba yo, o sea, también. Fue una experiencia muy bonita, fue un orgullo para mí salir por ese pasillo donde han salido muchísimas personalidades de boxeo, grandes campeones, escuchar mi música. Para mí nunca hay nervios, o sea, yo no estoy, yo estoy extasiada, yo ya quiero salir, o sea, era mucho la emoción, había muchos mexicanos apoyando, la verdad que se me acercó bastante gente mexicana que estaba súper emocionados que yo estuviera ahí, tuve mucho apoyo por ese lado, la empresa se portó muy bien también, igual fue una guerra, o sea, fue una guerra, para mí esa fue, te digo, la mejor pelea que he tenido, técnicamente y de experiencia, de donde he ido a pelear, la experiencia de estar ahí. Fue algo muy, muy satisfactorio para mí llegar a Nueva York y dar esa pelea que di. Porque que un comentarista, no recuerdo el nombre, un comentarista de ESPN estuvo como de 20 a 30 minutos esperándome en el camerino, solo para felicitarme y decirme que no, pues que no abandonara, que así es el box y que a veces hay injusticias, pero que yo siguiera mi carrera, que estaba por buen camino. Y pues eso dice mucho para mí, la verdad que bastante.
Esos son los pequeños detalles que no te desmotivan y te hacen seguir adelante, ¿no? Es decir, bueno, más allá del resultado, mi trabajo estuvo hecho y hay gente que lo reconoció, ¿no?
Eso sí, está bueno. Claro que sí.
Hace unos días, no sé si la habrás visto, bueno, peleó la que hoy es la mejor libra por libra, que está liderando todos los rankings, estamos hablando de Katie Taylor, frente a Miriam Gutiérrez, y en esa cartelera peleó también Terry Harper, que es una división inmediatamente superior a la tuya, ella está en superpluma. ¿Cómo la viste? Es una boxeadora que está sonando mucho ahora, sobre todo las dos peleas que dio este 2020. Este año, a pesar de la cuarentena, para el boxeo femenino fue fantástico.
Wow. Sí, la verdad que sí.
Mejor que para el masculino, te diré. Fue muy bueno.
Ajá, sí,
la verdad que sí. Ella empezó a sonar mucho. ¿Cómo la ves vos? ¿Te imaginas algún día enfrentándola? Digo, no estás tan lejos de ella.
Sí, no. De hecho, ya me han hecho varios ofrecimientos para una posible pelea con Micaela Mayer.
Ajá.
Yo la verdad no he querido subir a las 130 libras porque creo que me siento a gusto en las 126 y creo que todavía tengo varias cosas que hacer en esta división y personalmente yo creo que no quiero cambiar de división hasta que consiga...
Hasta que no se agote, sí.
Ajá. Que ahorita está fuerte porque está Amanda Serrano, está pues mi próximo rival, Helena. Yo creo que son por los dos lados peleas.
Sí.
Sí, las dos eran peleas que yo tenía pues vistas, contempladas, son peleas duras. Pero yo creo que más adelante... Sí me gustaría subir a las 130 libras, pero igual, por algo que realmente valga la pena, como dices tú, pelear con las grandes campeonas que están ahorita. Yo creo que... se me fue el nombre. Está... ¿Harper?
Sí, Terry Harper.
Sí. Yo creo que se vio muy bien en esta pelea, más que la anterior. La vi más rápida, reacciones más rápidas. Igual es una boxeadora que creo que va evolucionando con sus peleas. Es una muy buena peleadora para mi gusto. Me gusta su boxeo, lo que vi en esta pelea. Y claro que sí, yo creo que más adelante, te digo, yo no le saco la vuelta a los peleadores, a las peleas fuertes. A mí me gustan, yo creo que son oportunidades. Y a veces las oportunidades no tocan dos veces a tu puerta.
Sí.
Entonces, yo creo que trabajamos demasiado en el gimnasio como para desaprovechar una oportunidad.
Sí, la verdad, sí.
Entonces,
Invierte
yo creo que
demasiado
es...
como para que a último minuto uno diga no.
Sí, y yo creo que, pues sí, o sea, yo creo que me gustaría, yo creo que vamos a... De hecho, estaba pensando en bajar una categoría más, si acaso, no había pensado en subir, pero posiblemente sí, serían buenas peleas, ya sea con Micaela Mayer o con ella, con la que se llega a dar, pero un poquito más adelante.
Un poquito más. Sí, digamos, naturalmente, a medida que uno avanza en edad, la categoría siempre como que va aumentando, ¿no? Pero digo, todavía no has explotado la categoría en la que estás. Todavía te falta, hay boxeadoras, hay buenas peleas, como decís vos por ahí, para ya pensar más adelante, ¿no? Pero digo, hay que tenerlo en mente porque es un posible futuro inmediato, si ella sigue reinando o no, porque a veces el campeonato es un detalle, a veces lo que importa es realmente la pelea, digo, para usted no es un detalle, ¿no? Pero digo, a veces para los fanáticos no le importa si hay un campeonato o no hay un campeonato, solo las queremos ver pelear, ¿no? Digo,
Claro.
están como para hacerlo. Y sabemos que van a dar un buen espectáculo. Y Terry está ahí entre tus posibles, ¿no?
Sí, yo creo que la verdad con mi estilo de pelea, digo, se presta para dar grandes peleas, para dar grandes batallas, porque pues soy una peleadora que busca el intercambio. Me gusta,
¿Te
me gusta
gusta?
intercambiar. Pero pues también me gusta otro tipo de boxeo. O sea, que te digo que hemos estado evolucionando, empiezas a aprender más en este largo camino, pero normalmente uno siempre regresa a lo que es y a mí me gustan las guerras. Me gustan las guerras, me gusta pelear con el corazón. Ir para adelante e intercambiar. Es algo que a mí me gusta bastante, pero pues que a veces hay que modificar un poquito, ¿no?
Sí, dependiendo también siempre de la rival, ¿no? Lo importante es, como
Sí.
decís vos, tener las armas para poder moverte dentro de todas esas mini situaciones que se pueden
Sí,
dar,
claro
¿no?
que sí. No, no, no ir nada más
Ajá.
así como un caballo, así todo el tiempo, ¿no? Hay más
Exactamente.
opciones. Y yo creo que lo importante es llevar una estrategia, trabajar en ella y desarrollarla. O sea,
Desarrollarla, sí.
es sumamente importante. A veces no le damos el valor que tiene ese aspecto en una pelea. A veces no, no, es que entrené muy duro y estoy pegándome fuerte y puedo aguantar tanto round. Sí, pero tienes que llevar un plan
Sí, otra
y
cosa,
no
sí.
salirte de ahí. O sea, creo que esa es una de las cosas más importantes cuando uno va a pelear.
Escúchame, y hablábamos de esto nombrábamos recién de que estamos en este momentito del cambio generacional. Y hace poquito también, una de las pioneras acá en México, Mariana Juárez, sufrió una derrota en su carrera, iba a ser su décima defensa del campeonato. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste esa derrota? ¿Cómo viste la crítica por ahí de la gente? ¿Cómo lo viste?
Mira, a mí la pelea me gustó, fue una gran pelea con una chica que trae empuje, que tiene hambre de ser, tenía hambre de ser campeona. Hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que llevaba su plan, es lo que me estoy enfocando un poquito. Yo creo que ella llevaba un plan de pelea muy específico y lo hizo al pie de la letra. Y por otra parte, Mariana Juárez, ¿qué te puedo decir de ella? La conozco personalmente, es una gran mujer, una gran persona, a la que admiro bastante y quiero mucho. Yo creo que no sé muy bien qué fue lo que pudo haber pasado con su plan de pelea, con su entrenamiento. A veces las cosas no resultan, es lo que te digo, a veces el plan A no resulta ni el B, ni ya, pues pasó, creo que se rompió la nariz en el primer round, que es lo que escuché en unas declaraciones. Yo creo que con una, sí, cuando te quiebras un dedo duele, o sea, o te lo fisuras, yo creo que una nariz rota debe ser un
Sí.
dolor muy grande y en ese momento uno está pensando mil cosas a la vez, no quiere dejar de pelear, pero el dolor es mucho.
Sí.
Yo creo que ella hizo lo que pudo hacer en la pelea, en la situación en la que estaba.
Claro.
Las críticas que hubo, para mí en lo personal, no, o sea, yo estaba muy enojada, bastante, me duele, porque la gente habla cosas sin saber. Sin saber. Sin saber. Yo sé que Mariana es una mujer muy inteligente y que ella sabe procesar todo eso por ese lado. Pero me da mucho coraje y enojo ante los mismos comentaristas, ante la gente. Hay gente muy, muy dura, que no saben todo el sacrificio que uno hace, que no saben o no valoran todo lo que Mariana ha hecho por el boxeo femenil. O no lo valoran o no lo quieren ver.
Sí, o se olvida Mariana, en ese momento, ¿no?
Sí, se les olvida que gracias a ella y a otras pioneras tenemos lo que ahorita podemos disfrutar, lo que es poco todavía porque falta mucho. Pero gracias a ellas se abrió el camino al boxeo femenil, gracias a las grandes peleas que dieron. O sea, no sé cómo la gente no tiene un poquito de respeto ante ese lado. Y tampoco entienden que en ese momento, yo lo vi así, Mariana, toda su trayectoria, años de ser campeona, yo sé que a lo mejor en ese momento es difícil procesar lo que está pasando. Por eso pasó y su actitud era un poquito desconcertante, pero porque ella a lo mejor no lo asimilaba bien en ese momento. O sea, después de todo el imperio que ha tenido ella.
Claro, sí. Sí, estaba perdiendo su campeonato y en una situación, en esa combinación de situaciones, en esa situación en particular, no la estaba perdiendo de otra manera, estaba perdiendo ahí.
Sí.
Digo, cada pelea es un universo aparte. Y cada vez que vos te subís, por más que sos la misma Paola, siempre traes muchísimas cosas diferentes, nuevas, un montón de cosas que se te suman. A veces hay cosas que te suman positivamente, a veces no. Y desde el momento que suena la campana, esa pelea es un universo aparte, diferente de todas las que trajiste. Y como decís vos, a veces te fallan los planes, el A, el B, el C, y chao, ¿no? Sí. Y también hay que estar preparada para eso, creo que es parte de, ¿no? Pero bueno, es difícil asimilarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema de las redes sociales y todo ha hecho, ¿cómo te podré decir? Ha hecho especialistas a gente que no tiene ni idea. Y está complicado.
Claro.
He escuchado cada cosa que vos decís, bueno, ya está. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Y en cierta medida es esto que hablábamos hoy, ¿no? Se va a empezar a dar este recambio generacional. Y va a ser duro para uno también, porque digo, esas figuras que estábamos siempre acostumbrados a ver, ya cada vez las vamos a ver menos. Cecilia Braecus, Jackie Nava, Marcela La Tigresa Acuña, la misma Helena, ya les está quedando poco hilo en el carretel, y a veces es duro verlas perder así, ¿no? Y que la gente se olvide, digo, que la gente, incluso hasta gente del medio, pero bueno, es parte de, ¿no? Es parte de y hay que jugar con eso. Y a Katy Taylor, ¿cómo la ves? ¿Te gusta? ¿Crees que hoy realmente es la reina de las libras por libra? ¿Te gusta más Shields? Que están ahí, viste, que se lo disputan.
Pues sabes que Katy Taylor me gusta bastante. La verdad es que se me hace una boxeadora sumamente inteligente, sumamente dedicada. Yo creo que es una boxeadora que trabaja bastante en sus entrenamientos, o sea, bien preparada, física, mentalmente. Yo creo que es una peleadora muy completa. Yo creo que sí sería mi favorita, pero también me gustaría verla pelear, pues, no sé, con Serrano.
¿Con quién crees que, exactamente, con quién crees que le falta? Digo, creo que ha hecho absolutamente de todo para estar ocupando el lugar que ocupa, ¿no?
Ajá,
tanto sí, ella, claro. más ella que Shields. Recordemos que Taylor pasaron por sus garras Noelia Bustos, Victoria Bustos, que era campeona argentina, Jessica McCaskill, pasó también Eva Wallstrom, pasó Anaí, la Indecita Sánchez, cuando también era campeona, y hay alguna que se me está yendo, la campeona brasileña, que ahora no me sale...
Sí, la recuerdo.
Rose Volante, digamos, la viene, tácate, 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 tácate. Gilles creo que todavía le faltan rivales que estén más a su nivel. Pero también, ahora está, fíjate que esta nueva camada de boxeadores traen mucho recorrido amateur, y creo que por eso también, con tan poquitas peleas, se posicionan tan arriba, porque traen muchísima experiencia. Bueno, la gente no la conocía, pero sí traen muchísima experiencia.
Sí, la verdad que sí, yo creo que es una ventaja muy grande que tienen ellos. Te digo, yo he estado haciendo sparring con chicas de la selección de aquí de Estados Unidos, y son muy rápidas, son un trueno, y ya tienen, no sé, 200, 300 peleas, más que yo, toda mi carrera.
Eso es muchísima experiencia.
Sí, muchísima. Yo creo que eso les da mucha ventaja. Pero
mucha seguridad también, ¿no? Mucha seguridad, sí. Ya, digamos, tienen otra solidez como atleta en general, todo lo que implica ser un atleta, que no es solamente subirse ese minutito, tratar con la gente, tratar con el entrenador, tratar con la prensa, manejar la familia, manejar los amigos, o sea, ser un atleta tiene mucho, mucho, muchísimo, muchísimo, y no se madura fácilmente como un atleta, y ellos como que ya entienden las reglas del juego desde mucho más chicos, ¿no? Cuando llegan al profesionalismo, ya en el amateur las pasaron todas, ya prácticamente no hay ninguna situación nueva, salvo que son profesionales, ¿no? Pero eso también está muy bueno, porque creo que las encuentra más fácil de adaptarse a muchas situaciones. Además que boxísticamente muchas veces están años luz de gente que es profesional, ¿no?
Sí, es lo que te digo. He estado con chicas de 300 peleas, 400 peleas amateurs, niñas de 18 años, 17.
¿What?
Yo no he hecho esas peleas en toda mi carrera.
Escúchame, Pau, para no retenerte mucho más tiempo, porque sabemos que estás en uno de los campamentos más importantes de tu vida y ahí quise irse a descansar tempranito, vamos a hacer un pequeño checklist. Yo te voy a decir algo, vos me vas a contestar para que la gente te conozca un poquito mejor, ¿va?
Ok, sí.
¿Color favorito?
Negro.
¿Claro? Negro. ¿Película favorita?
Película favorita. Adam Sandler y Drew Barrymore. Como si fuera la primera vez.
La que se había golpeado.
Nada que ver con él. Nada que ver, Rocky.
Bueno, mira, te voy a agregar una entonces. ¿Romance o acción en película? Sí. ¿Qué sería? ¿Romance o acción? Romance.
Romance.
Sos cursi, digamos, para las pelis. ¿Serie favorita?
Serie favorita. Friends.
Ah, un clásico, sí. Yo creo que ese está en el top 5 de todo el mundo, ¿no?
Sí.
De todo el mundo. Tiene todas las situaciones. En esa misma serie te encontrás de todo. Fue un ícono de la serie. O sea, en eso estoy de acuerdo con vos. ¿Tipo de música? Corrido, rock.
Me gusta un poquito de todo, pero crecí mucho con el rock.
Ajá. Sí. ¿Dulce o salado?
Dulce.
¿Verano o invierno?
Invierno.
¿Qué mala onda?
Bien, muy deprimente. Romance. No,
qué deprimente.
Invierno.
Romance, invierno y dulce. Son muy clásicas.
Soy una ñoña.
Si nos vamos de vacaciones, nos vamos a tener que poner de acuerdo en el lugar, ¿eh? Porque, ¿no?
Sí, amiga.
No, en el festejo, cuando hagamos nuestro viaje de festejo, pues a ver qué hacemos, ¿eh?
A la playa.
Teo café.
Café.
¿Lugar que te gustaría conocer? Un lugar que no sé, digas, París, Dubái, no sé, lo que sea.
Me gustaría conocer Madrid.
¿Madrid?
Madrid, España.
Dicen que es muy bonito, que también tiene de todo, una ciudad muy cultural.
Sí.
¿Tequila o cerveza? Cuando no estás entrenando, por supuesto.
Yo creo que la cerveza. No me llevo muy bien con el tequila.
Digamos, con la cerveza puede durar más tiempo. Con el tequila se termina la fiesta rápido.
Sí.
Una frase que te identifique.
Una frase que me identifique. Frase de. Me acuerdo mucho de una frase de Mickey Ward, cuando le gana Alfonso Sánchez. Creo que era: nunca dejes de intentarlo, nunca, nunca dejes de soñarlo. Dice eso cuando le gana Alfonso Sánchez de un gancho al hígado y va y se lo dice a los comentaristas. Esa frase. Lo que él dice en ese momento, yo creo que marcó gran parte de mi carrera, de seguir
Seguir
intentándolo,
adelante.
de seguir luchando. Ajá.
¿Boxeador favorito?
Miguel Cotto.
Bien. Aparte, un bombonazo. Aparte, un bombonazo. Se lo extraña, Coto. Es lo que te digo,
Sí.
que este cambio generacional, hay momentos de decir, ¡ay, qué horrible no saber que va a pelear tal!, ¿no? Y esos son de esos boxeadores que se extraña Coto, se extraña Morales, se extraña, no sé, se extrañan, ¿viste? Decís, es lo que nos va a pasar con las mujeres, ¿no? ¿Boxeadora favorita?
Boxeadora favorita por los siglos de los siglos, Jackie Nava
Aquí
es
nada.
mi
He ido este
boxeadora, sí.
sábado. ¿Cómo la viste?
Me gustó mucho, estaba rápida. Bueno, Jackie Nava es una boxeadora que siempre trabaja muy
Rápido.
fuerte, que siempre va a trabajar muy bien preparada. Me gustó lo que hizo. Yo sé que también ya, como tú dices, las nuevas generaciones vienen detrás. Me gustó su pelea. Yo creo que a Marisol le faltó un poquito más. La vi muy, muy amarrada esta vez. No sé por qué. Y eso dejó que Jackie Nava trabajara muy bien. Su rapidez y sus combinaciones muy certeras.
Sí, le dio el espacio para lucirse, digamos, ¿no?
Sí.
De
Sí,
todos
pero
modos, yo
pues.
le vi varios problemitas en la defensa a Jackie. Digo, con la
Sí,
rival que
yo creo
tenía.
que ya también platicaba con mi entrenador. Yo creo que también llegó un momento en la edad, ¿no? Que los reflejos ya
El
no.
reflejo ya no es tan rápido. O sea,
Sí.
sí se dan cuenta de lo que pasa, pero no reaccionan en tiempo y forma. O sea, para cuando reaccionan, ya eso que tenían
Ya
que
es
pasar,
muy
que
tarde,
vieron
sí.
venir, ya pasó. Digo, bueno, son de las cosas que pasan.
Sí,
Por
eso sí.
último, Pavo, ¿con qué sueña Paola y a qué le teme Paola?
¿En qué sueño? Pues mi sueño más grande desde hace muchos años es alcanzar pues la culminación de, bueno, no tanto la culminación, llegar a conseguir mi campeonato del mundo en mi categoría madre, ahora sí, que es
Ajá,
las
sí, es
126
así,
libras.
categoría madre.
¿A qué le temo? Yo creo que le temo al tiempo. Yo creo que ese es mi mayor temor ahorita, que los años pasan y pasan y pasan y pues uno o se queda o sigue.
Ajá.
Entonces yo creo que el tiempo ahorita es algo a lo que yo le temo, al tiempo.
Al tiempo. Sí, sobre todo que el tiempo se pase y uno mire para atrás y sienta que no ha hecho nada.
Sí.
O al menos que no ha hecho lo que le gusta, ¿no? Eso es feo, ¿no? Y eso es parte de lo que nos ha pasado este año que ha sido tan particular. No hemos podido hacer casi nada. Y se nos pasó el año y miramos para atrás y ¿qué hice? Y no pude hacer mucho. Y de lo poco que hice, no eran cosas que me gustaban. Entonces es como que, ay, decir, se me pasó una. Yo dije que este año cumplí medio año, porque medio año no pude hacer nada. Entonces no tengo
Exactamente.
41, no cumplí los 41, cumplí 40 y medio. Y les
Y
dije, tengo
medio.
40 y medio. Pero sí, es lo que pasa, ¿no? Entonces vos
Entonces yo también
también.
tengo 31 y
Vos me
medio.
dijiste que pudiste entrenar y pudiste hacer todo, así que no te cuenta, ¿eh? Lo siento, pero no.
Ash.
Bueno, Pau, un millón de gracias, obviamente, por haberte tomado este tiempito. Es tarde, le vamos a contar a la gente, lo estamos grabando tarde, pero bueno, era el tiempito ahí que nos podías regalar. La verdad que ya sabés que contás siempre con Rincón Rojo para lo que sea, y conmigo en lo personal, no hace falta ni que te lo diga. Muchísimas gracias, y antes de que te despidas, vamos a repetirle a la gente por qué no se puede perder esta próxima pelea que vas a tener en diciembre. ¿Por qué? ¿Qué van a ver en Paola que me van a decir, wow, de ahora en adelante no me voy a perder sus peleas?
Van a ver la mejor versión de mí. Van a ver una guerra de principio a fin. Punto número uno, porque yo soy una peleadora que busca la pelea, intercambio. Punto número dos, porque voy contra una leyenda del boxeo, Helena, que también se caracteriza, y su apodo creo que es la bomba canadiense. Sí. Y todo el mundo sabe por qué. Es una peleadora de gran pegada, una peleadora que también va hacia adelante, intercambiando golpes. Le gusta la guerra, le gusta la sangre. Va a ser una pelea de explosión, de poder a poder, de poder a poder, de experiencia contra juventud. Yo creo que es una pelea que lo va a tener todo. Uh-huh. Lo va a tener y va a haber de todo.
De todo.
Uh-huh. Y pues para toda la gente que me sigue y que me quieren y que me mandan mensajitos y que me han visto toda mi trayectoria, yo creo que tienen que verla porque va a ser el día en que voy a coronarme como campeona mundial. Ahorita todavía no sé muy bien si va, bueno, si SMB no va a ser el campeonato SMB, va a ser el de AMB. Uh-huh. Sí, sí es correcto. Entonces, yo creo que va a ser un día de los más importantes de mi vida, donde voy a poder conseguir mi cinturón tan preciado y tan anhelado en una gran pelea, que yo sé que no va a hacer una pelea fácil, pero estamos preparados para eso, psicológicamente. Escúchame, Pao, y físicamente.
¿Cómo te pueden encontrar en Facebook? ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Ahí déjanos, después lo vamos a escribir, pero ahí decinos cuáles son tus redes para que la gente te siga, para que también vea, porque vos siempre estás subiendo fotitos de tu entrenamiento y eso, para que ya te va, para el que te conoce ya sabemos dónde estás y cómo encontrarte. Sí. Pero para el que no y nos está escuchando y nos esté viendo, ¿dónde te puede ir a buscar para que vea? Porque realmente esta pelea va a ser muy, muy importante, tanto para vos como para ella, ¿eh? O sea, para los dos. Para ella tampoco es una pelea fácil. Así que decinos cuáles son tus redes ahí.
En Facebook me pueden encontrar como Irán Ibarra Torres, y en Instagram, que es la red que yo más uso, uh-huh, es Iranda Paola Ibarra Torres. Sí, mi nombre está así. Completito. Mi red de Instagram, sí.
Por último, vamos a decirle a toda esa gente que nos escucha también en Estados Unidos. Tenemos mucha gente que nos escucha en Estados Unidos. Yo digo que son argentinos o mexicanos, seguro. Allá, obviamente. Pero si alguno está interesado en patrocinarte, que se comunique a través de las vías privadas de cada una de las redes sociales, es la mejor manera, que por ahí con alguna cosita te pueden apoyar en tu carrera. Y a la gente que, ¿sabés si va a ser con público? ¿Tenés idea?
No, va a ser una pelea a puerta cerrada, ya como la primer función que hubo de Ring City USA. Ajá. Fue la semana pasada, de donde la encabezó Mickey Roman. Fue la primera función, uh-huh, que hubo. Esta semana va a haber otra. Y luego creo que es la de nosotras. Y esa puerta cerrada.
Esa puerta cerrada. Entonces, sí, como no van a poder comprar tu boleto para ir a verte, porque no va a haber público, que se metan en tus redes, que ayuden a compartir el contenido, que hagamos verdaderamente una red social para darle a conocer al mundo que vas a pelear. Yo siempre digo que no hay mejor manera de ayudar a un boxeador que pagar la entrada y no pedirle entrar gratis. Digo, si somos amigos de un boxeador o una boxeadora, paguemos la entrada, ¿no? Es, ay, conseguimos. No, pagar la entrada es la mejor manera que la puedes apoyar en la carrera. Y también cuando sabemos que va a pelear o algo, compartirlo, ¿no? Compartirlo con tus contactos en tu Instagram, en su Facebook. Todo empieza a sumar y se hace una verdadera red. Y entonces la gente que te pueda ayudar o patrocinar o apoyar de otra manera, te ve, se interesa, le gustaste y ya te contacta, ¿no? Así que a toda esa gente que nos sigue a nosotros de Rincón Rojo, le vamos a pedir que sigan a Paola y que compartan ahí las publicaciones. Así que bueno, Pao, un honor para nosotros tenerte, un gusto. Yo estoy feliz de haber podido dialogar un poquito con vos. Así que nada, te despido y te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros. Si querés dar algunas palabras, este último momento, ahí lo que quieras, agradecerle a alguien, por supuesto, este espacio es tuyo.
Pues primero que nada, muchas gracias. A mí ya sabes que me encantan tus programas, tus redes, y que eres mi super máxima amiga. Te quiero muchísimo.
Sí, yo también.
Muchas gracias por siempre apoyarme en mi carrera desde hace mucho tiempo. Y quiero agradecerle mucho a mi empresa, a Davis Entertainment, por todo el apoyo que me ha dado, y por nunca soltarme. Y yo creo que esta va a ser mi pelea y voy a traer el primer campeonato del mundo a mi empresa, como se lo prometí a mi promotor Cameron Davis, que iba a ser su primer campeona del mundo. Y ya, pues bien contenta, no se pierda mi pelea y apóyenme en mis redes sociales.
Bueno, muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este gran programa que tuvimos con esta gran boxeadora, gran amiga, parte de la familia Rincón Rojo. Así que los dejamos. Compartan este contenido, sugieran ahí lo que quieren escuchar o con quien quiera que nos conectemos para saber más de su historia. Los dejamos. Que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo martes en otro podcast de Rincón Rojo. Bye, bye.
Gran programa que tuvimos el día de hoy, pero lamentablemente tendremos que despedirnos. Mi nombre es Guille Meléndez y antes de irnos quiero recordarles nuestras redes para que corran a seguirnos. Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como @rinconrojomagazine, en Facebook como Rincón Rojo Oficial, en Twitter como @rinconrojomgz y suscribirse a nuestro canal de YouTube Rincón Rojo Magazine. Además, recuerden que en nuestra página web pueden descargar todas las ediciones digitales de la revista totalmente gratuitas y pueden visitar nuestra tienda online en donde encontrarán paquetes y productos especiales para todos ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más y nos escuchamos en la próxima.